importantes de Cuba y el mundo. Radio Maupí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, ciudad de Miami, capital del sol. Porque bueno, allá un poco más al norte de acá estuvo lloviendo a las 2 de la mañana de una manera estrepitosa. Tremendo aguacero. Y no es aguacero de padre, sino aguacero de enero. Y este es el momento, mis amigos, de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Afortunadamente no es lunes, pero es martes 13.
Si martes 13, ni te cases ni te embarques.
Ni de tu familia te apartes.
Así
pero
mismo,
bueno, ahí vamos.
Pero bueno, en tu barrio no llovió como de costumbre,
¿no? No, un cernidito ahí.
Cernidito platanero. Por aquí, por este sector, cayó un aguacero violento, 2 de la mañana.
Porque okay, no sé, usted vive violento. Para la parte de Jayalía, que llueve siempre.
Vivo al norte de Jayalía, no exactamente Jayalía. La meta, quisiera vivir en Jayalía, pero vivo un poquitico más al norte de Jayalía. Me gustaría vivir en Jayalía, la ciudad que progresa todo el tiempo, ¿no? Pero bueno. Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, el hombre del control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, que la estaba escuchando ahora mismo. Por acá Moisés López conmigo. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos confirma que el gobierno de Cuba excarceló a los 53 presos políticos que había prometido liberar. Tras fuertes críticas, la Casa Blanca admite que debió enviar una delegación de alto perfil a la marcha del domingo en Francia. Sale hoy el nuevo número de la revista humorística francesa Charlie Hebdo, con una caricatura del profeta Mahoma en la portada. Y recuperan en Indonesia las dos cajas negras del avión de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el 28 de diciembre.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Washington confirma la liberación en Cuba de los 53 presos políticos. Desde la capital de Estados Unidos, Luis Alberto Muñoz ofrece los detalles.
La Cancillería estadounidense confirmó que el gobierno de Cuba liberó a los 53 presos políticos que se comprometió a poner en libertad a pedido de Estados Unidos como parte del acuerdo para reanudar relaciones diplomáticas que anunciaron ambos países el mes pasado. El Departamento de Estado recibió una comunicación del gobierno cubano informando que había liberado a todos los presos políticos incluidos en la lista que presentó Estados Unidos, dijo la vocera de la Cancillería, Marie Harf, y agregó:
"We welcome this very positive development and are pleased that the Cuban government followed through on this commitment."
Damos la bienvenida a este positivo desarrollo y nos complace que el gobierno cubano haya cumplido su compromiso, dijo la portavoz. Estos presos políticos fueron nombrados por varias organizaciones de derechos humanos como individuos que fueron encarcelados por el gobierno por ejercer libertades internacionalmente protegidas, como la promoción de reformas políticas y sociales en Cuba, indicó la vocera. Manifestó también que durante las negociaciones Estados Unidos compartió con Cuba los nombres de las personas encarceladas por actividades políticas y liberadas en los últimos días. Sin embargo, a pesar de que numerosos nombres de la lista ya han sido dados a conocer en Cuba por activistas y disidentes, Marie Harf se volvió a excusar por no dar a conocer las identidades. Pero explicó, los nombres de los presos puestos en libertad han sido enviados a miembros de la Cámara y el Senado de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, incluyendo los líderes de los comités claves de ambas ramas legislativas, dijo la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos, Elizardo Sánchez, dijo que unos 60 y tantos presos políticos quedan encarcelados después de que el gobierno de Raúl Castro culminara la liberación de 53 reclusos solicitada por Estados Unidos.
Sánchez afirmó que las personas liberadas en los últimos días eran 38 y que las 15 restantes habían sido puestas en libertad previamente, incluso antes del acuerdo anunciado en diciembre, contexto en que Castro ordenó estas excarcelaciones.
El activista declaró que el gobierno de Cuba parece que ocultó que un grupo ya había sido excarcelado por cumplimiento de condena u otros motivos.
Sánchez afirmó que además hay miles y miles de cubanos inocentes que están en prisión debido a que, según él, el gobierno desconoce todos los derechos humanos, civiles y políticos.
Tras fuertes críticas de medios de prensa estadounidenses, la Casa Blanca admite que debió enviar una delegación de alto perfil a la marcha del domingo pasado en Francia. Jefferson Asprilla nos informa.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, admitió que Estados Unidos debió haber enviado una delegación de alto perfil para la marcha antiterrorista en París, a la que asistieron más de 40 líderes mundiales. Estamos de acuerdo en que debimos haber enviado a alguien con más alto perfil, además de el embajador ante Francia. Sin embargo, Earnest justificó algunas razones de tiempo para la preparación de una delegación. Estamos hablando de una marcha que se organizó en 36 horas y que era al aire libre con un gran número de participantes. Nosotros tenemos mucho cuidado cuando el presidente o el vicepresidente tienen que ir a lugares públicos y por esta razón tratamos de mitigar el impacto tomando las precauciones de seguridad para quienes participan en estos eventos públicos. Algunos medios de prensa en Estados Unidos han cuestionado por qué no había una delegación diplomática estadounidense de alto nivel en la marcha. La embajadora estadounidense en Francia y la principal diplomática del Departamento de Estado para Europa, Victoria Nuland, fueron las funcionarias estadounidenses de más alto nivel que asistieron a la marcha. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
La revista francesa Charlie Hebdo regresa a la calle este martes con 3 millones de ejemplares y con una viñeta del profeta Mahoma diciendo: "Yo soy Charlie".
Una semana después del atentado terrorista que mató a 12 personas en la sede de la revista satírica, su portada mostrará a Mahoma con el semblante triste bajo la frase: "Todo queda perdonado".
En el atentado perdieron la vida 4 de los caricaturistas más emblemáticos de Charlie Hebdo. Los supervivientes están trabajando desde las instalaciones del diario Liberación.
Nunca vamos a ceder, sino nada de esto tendría sentido, señaló el abogado y colaborador de Charlie Hebdo, Richard Malka.
Exactamente son las 5:09 minutos de la mañana. El Papa Francisco llegó este martes a Sri Lanka en la primera escala de su periplo por Asia. Francisco y su delegación fueron recibidos por las autoridades en el aeropuerto de Colombo en el primer viaje que hace un sumo pontífice a la antigua Ceilán en 20 años.
En sus 2 días de permanencia en Sri Lanka, el Papa encontrará una nación donde solo el 6.1% de sus 20 millones de habitantes son cristianos. pero donde actualmente se vive una pacífica convivencia con los budistas, los musulmanes y los hindúes.
Su visita estará marcada por una misa que reunirá a 1 millón de personas y la canonización del primer santo del país. El jueves Francisco viajará a las Filipinas.
El gobierno venezolano asegura que seguirá trabajando para estabilizar el precio del petróleo. Jorge Orellana informa.
Venezuela está trabajando para construir criterios de consenso y estabilizar el precio del petróleo por varios años, dijo el presidente de ese país, Nicolás Maduro, a tiempo de advertir que el capitalismo apuesta por destruir los precios. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, primero en Argelia, aseguró que seguirá construyendo los precios. Luego en Arabia Saudita dijo que la reunión con el príncipe había sido extraordinaria. Este lunes, tras mantener una reunión con las autoridades en Qatar, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que sigue buscando el consenso entre los países petroleros y añadió:
ahora nosotros estamos como una tercera etapa. Hay que construir nuevos consensos para una nueva etapa de fortalecimiento de la OPEP como organización que tiene el 80% de las reservas de crudo del mundo y de los países no OPEP, que también son países socios con los cuales hay que trabajar para quebrar la estrategia de capital financiero mundial y los Estados Unidos. Destruir nuestros recursos naturales.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Las dos cajas negras del avión de Asia que se estrelló en el mar de Java el 28 de diciembre ya están en manos de los investigadores, anunciaron hoy martes las autoridades indonesias.
La grabadora de la cabina fue encontrada y recuperada desde el fondo del mar, declaró un responsable de las búsquedas. La caja rectangular de color naranja contiene las comunicaciones orales entre los pilotos del avión y el control aéreo.
La otra grabadora, la de los datos de vuelo, fue sacada a la superficie el lunes, 2 semanas después de la desaparición del avión que volaba de la ciudad indonesia de Surabaya a Singapur.
Las cajas negras serán analizadas por los laboratorios especializados en Yakarta. Las grabadoras son indispensables para establecer las circunstancias exactas de la tragedia. Hasta ahora, solo 48 cadáveres han sido recuperados de las 162 personas que viajaban en el avión.
Exige Naciones Unidas la liberación de cientos de niñas nigerianas secuestradas por un grupo terrorista islamista. Desde las Naciones Unidas, informa Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, reiteró ante la Asamblea General de Naciones Unidas su llamado para que el estimado 219 niñas en Nigeria secuestradas por el grupo terrorista islamista Boko Haram sean puestas en libertad y retornadas a sus familias. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de la ONU.
At this stage, we're in touch with the Nigerian authorities and trying to see what kind of support they...
En este momento estamos en contacto con autoridades de Nigeria y para ver qué apoyos es que requieren. Naciones Unidas ha brindado apoyo a las familias de las estudiantes secuestradas en Chibok, sobrevivientes de un ataque en Nigeria de esta pasada semana realizado por Boko Haram. Calificaron la violencia de cientos de civiles por el grupo islamista como la matanza de insectos. Los sobrevivientes lograron huir de lo que la prensa calificó como la carnicería en Baga, poblado en el noroeste de Nigeria, luego de que Boko Haram logró capturar una base militar nigeriana en Baga, fronterizo con Chad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:13 minutos y la presidenta surcoreana Park Geun-hye declaró estar dispuesta a dialogar sin condiciones previas con el líder norcoreano Kim Jong-un para reducir las tensiones entre ambos países, principalmente la desnuclearización de la península.
Kim Jong-un dijo estar dispuesto a conversar con Corea del Sur si cancelaban los ejercicios militares conjuntos que Seúl y Washington llevan a cabo en territorio sudcoreano y el envío de globos a Corea del Norte con DVD de la película The Interview, calificada por Pyongyang como una declaración de guerra.
Pese a la relativa voluntad de acercamiento mostrada por Pyongyang y Seúl, la falta de avances reales en los temas que dividen ambas partes hace dudar a los expertos sobre la posibilidad de que las dos Coreas, técnicamente en guerra desde hace casi 65 años, mejoren sus relaciones a corto plazo.
Música.
siempre son las 5:14 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de martes 13, sí señor, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Arpiza, y quien te habla, Oscar del Río, en esta media hora, de aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes a Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba. Quizás hay aguaceros allá, por lo menos en La Habana, la parte occidental del país, quizás hay agua. Tenemos a los amigos allá bajo la lluvia. Estaremos conversando con Lucy variados temas y escuchando algo de la buena música también por acá. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. La nueva política hace que sea más fácil para las personas que viven en Estados Unidos brindar capacitación comercial a las empresas privadas cubanas y a los pequeños agricultores, además de proporcionar apoyo adicional para el crecimiento del naciente sector privado de Cuba. Se estudiarán diferentes medidas adicionales dirigidas a fomentar el crecimiento de los emprendimientos y del sector privado en Cuba. Radio Martí presentó un resumen de los componentes clave de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba.
Y pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Buenos días, adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Pensacola, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia la región central del Golfo de México. Este frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste a través de las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, aunque no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublado con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos confirma que el gobierno de Cuba excarceló a los 53 presos políticos que había prometido liberar. Las fuertes críticas a Casablanca admite que debió enviar una delegación de alto perfil a la marcha del domingo en Francia. Sale hoy el nuevo número de la revista humorística francesa Charlie Hebdo, con una caricatura del profeta Mahoma en la portada. Y recuperan en Indonesia las dos cajas negras del avión de Air Asia que se estrelló en el mar de Java el 28 de diciembre.
Son las 5:20 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy.
Muy buenos días.
Good morning.
Good morning. Good morning.
Good morning. Oye, tenemos un saludo de bien lejos, desde Asturias, España. Está escuchando el programa en este minuto. Ana Julia Mena nos saluda a todo el equipo. Ella nos sintoniza por la mañana desde Navia, Asturias, España. Un saludo para Ana Julia Mena. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, aunque allá es ahora en este momento ya las 11:00 de la mañana. Allá es la hora del almuerzo.
No, yo creo que un poquito más, ¿verdad?
No, son 6 horas. Son seis horas. 6, 5, 11, son las 11:30 de la mañana.
Ah, ya yo los hacía de noche, me confundí con el nepalí.
Pero ven acá, estamos hablando de España, península ibérica. Allá están pegaditos a la hora del almuerzo.
¡Ay, qué bueno!
¡Qué buen provecho a la Julia Mena!
Sí, señor, que bien vienen unas tapitas o sí, todas esas cosas.
A la Julia.
Oye, y hoy es martes 13. ¿Te acuerdas aquello, sí, como claro, nos decían a nosotros? ¿Cómo? Tú dijiste, sí, en martes 13 ni te canses, ni te embarques, ni de tu familia te apartes.
Así mismo es.
Es un antiguo refrán y, por cierto, es español. Claro, refrán, porque lo del martes 13 viene de la cultura de España y también se temía en Grecia y en algunos países de América Latina como herencia española, ¿no? Como Argentina, Chile, Venezuela, sí. Pues el día 13, siempre martes, se considera un día de mala suerte, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que tiene fobia este día, no viaja a ningún lado por superstición. También es habitual que los aviones no tengan fila 13, se supone que los pasajeros no comprarían billetes en esa fila.
Imagínate.
Y la fobia al martes 13 se llama trecidabomartifobia.
Eso ya es un problema.
Es más difícil tener la fobia que decir cómo se llama.
Sí, señor.
Pero bueno, dice que las connotaciones negativas que se le den al martes 13 pues no tienen ningún fundamento científico. Así que solo se trata de un mito. Incluso sí, hay mucha gente que lo ha tomado al revés, lo considera como un día de buena suerte. Mire, tenía que haber puesto aquí mi día de suerte hoy para que se abriera, bueno, pues en los caminos. Todo solo se trata de un mito y hay mucha gente que apuestan por el número 13 en los juegos del azar y todas esas cosas, y las connotaciones aplicadas a este día son iguales a las del viernes 13 en lo que es las culturas anglosajonas y el viernes 17 en Italia.
¿Qué te parece?
También, por su lado, el 13 desde la antigüedad fue considerado por un mal augurio. La última cena de Jesucristo había 12 apóstoles y Jesús. Uh-huh. Se le considera a Judas el traidor como el número 13. La Cábala también enumera a 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas en el Apocalipsis. Su capítulo 13 es el que corresponde al anticristo y a la bestia. También hay una leyenda escandinava que cuenta, según la misma tradición, en una cena de los dioses, el espíritu del mal era el número 13 invitado. Sí. En el tarot también el número 13 hace referencia a la muerte y a la desgracia eterna y para otra vida.
Sí, ahora, hablando de leyendas, me vino a la mente aquello que decía, cuenta la leyenda, que un árbol se encontraba encaramado y guaraní. ¿Te acuerdas?
Era el canto alegre bullanquero del precioso naranjero que repite su cantar.
Sí, señor.
Oiga usted, salta y picotea.
Las naranjas, es su fruta favorita. Así que hay que llamar a Quintero ahora por la mañana.
Volviendo al martes, el martes 29 de mayo, que fue hace muchísimos años, en el año 1453, fue que cayó la ciudad de Constantinopla. Y también Bueno, pues lo asociaron. También Martes es una palabra que se deriva del planeta Martes, que en la Edad Media llamaban a Martes el pequeño maléfico, el planeta de la guerra. Martes, el dios de la guerra también. Así que, y también dice que un martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la Torre de Babel. ¿Qué te parece?
Ahí se formó un rollo de lenguas. Que ni para adelante ni para atrás. Pero bueno.
¿Qué tenemos en la música? Aquí leí algo de dentista.
¿Cómo de dentista? ¿Qué te estás hablando?
Yo leí ahí Camila, dentista. De...
sí, sí, turno que el dentista. Camila tiene turno que el dentista.
Eso fue lo que yo leí.
No, decidiste dejarme. No.
Oiga, tiene que escribir claro, tiene que escribir claro, eso no es, me eso, confunda.
Eso es letra de médico. Camila, letra de gordo.
No, si fuera de médico no podía ni siquiera decir dentista, era un jeroglífico.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que como estamos entrando a la segunda media hora, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de martes, martes 13 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros, vamos a aprovechar para darles nuestra dirección, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Por el Twitter nos pueden escribir a través de @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana.
Así es, vamos a pasar por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Señalan irregularidades en las excarcelaciones llevadas a cabo la semana pasada por el régimen cubano. Piratas cibernéticos penetran la cuenta de Twitter del Comando Central de los Estados Unidos. Preocupa al Comité para la Protección de los Periodistas la escasez de papel periódico en Venezuela. Y la rama de Al-Qaeda en la península arábiga se atribuye el ataque contra el semanario humorístico Charlie Hebdo en París.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Emergen las irregularidades en excarcelaciones llevadas a cabo la pasada semana por el régimen cubano. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, denunció a Martín Noticias lo sucedido con cuatro miembros de esa organización que fueron liberados.
En este proceso de encarcelaciones, hasta el momento 38 encarcelados entre los días 7 y 8 del mes en curso, presos políticos sacados de las prisiones cubanas, han ocurrido muchísimas irregularidades. Por ejemplo, hay tres presos, ellos son Alexei Vargas Martín, Julio César Vega Santisteban y Araceli Ribonoa, que salieron de prisión sin documento alguno, no le entregaron ningún documento, le sacaron hasta las afueras de la prisión, le dijeron váyanse para su casa, y yo, pero ¿cómo que para la casa? Sí, váyanse, pero y la carta de libertad, no hay carta Puerta de Libertad, váyanse, así nada más. En el caso de Alexander Otero, le entregaron un documento que dice que está en libertad por una licencia extrapenal y no tiene el más mínimo cuño. Al llegar hoy en la mañana a las oficinas del carnet de identidad con la intención de sacar dicho documento, le dijo la funcionaria que la atendió que ese documento era ilegal, que él estaba fuera de la prisión, ilegal, y que iban a notificar a las autoridades competentes que él estaba ilegal fuera de la prisión. Es decir, que ya deben haber notificado que Alexander Otero salió de prisión y que el documento que porta no es el documento debido porque carece de el cuño. Yo le pedí que me mantuviese al tanto y, como es lógico, va a tener que acudir a las autoridades del Ministerio del Interior, en este caso a la prisión, a pedir que le den el documento adecuado.
José Luis Ferrer, fundador y líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha manifestado que tan importante o más que el compromiso del régimen de liberar a 53 presos políticos es que se comprometa a poner fin a la costumbre de encarcelar a quienes disienten, así como a todo tipo de represión por motivos políticos.
El rapero cubano Ángel Junior Remón, conocido como El Crítico, declaró que las voces del mundo se deben unir para exigir la libertad del pueblo cubano.
En entrevista con el diario digital 14 y medio, dijo que cuando las voces se alzan como es debido, logran que se las escuche, y eso hay que hacerlo para tener una Cuba libre.
Acerca de la gente que pidió su libertad, el crítico dijo que no tiene cómo agradecer tanta bondad y quiere al menos mandarles un abrazo fraterno. Son personas que se pusieron de parte de la verdad, tanto desde el exilio como desde Cuba, añadió.
El rapero contestatario y miembro del grupo opositor Pacu estuvo encarcelado por hace casi 2 años cerca de Bayamo por pintar abajo la dictadura en la fachada de su hogar.
En cuanto a sus planes, se dijo que tiene un proyecto musical llamado Los Hijos que Nadie Quiso, el cual tiene que ver con los jóvenes de Bayamo, y también comentó que sin lugar a dudas el crítico seguirá escribiendo lo que le sale del pecho.
Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, reclaman el restablecimiento del suministro de agua potable en 3 barrios de la ciudad de Santa Clara. Los detalles los ofreció a Martín Noticias la opositora Damaris Moya Portieles.
En el día de hoy, día 12, 5 activistas del movimiento La FLAMUR, acá en la ciudad de Santa Clara, se dirigieron hacia la empresa hidráulica de acá, con un documento para que esta, bueno, lleve el agua a varios puntos de la ciudad, como es el barrio Capiro, el barrio Condado y el barrio Virginia, donde hoy hace alrededor de 7 días que no llegue el agua. Las activistas que llevaron el documento fueron Lady Contreras Ruiz, Andrea Jiménez Pérez, Landileisi González Conlledo, Giselle del Valle Pérez y Mavis González Tápani. Estas mujeres, bueno, llevaron este documento dando un ultimátum de 72 horas. Si a las 72 horas no llega el agua a estos barrios que le mencioné, bueno, harán protestas públicas en distintos barrios de la ciudad. Ellos simplemente dicen que hay una ruptura en el Anamanillo y que por eso no llega el agua. Pero bueno, ya son demasiados días. Estamos cargando agua de los pozos más cercanos que existen en varios puntos de estos barrios que no tienen agua, y quiero decirte que a veces muchas de estas aguas están contaminadas.
La cuenta del Twitter del Comando Central de los Estados Unidos fue penetrada por hackers. La Casa Blanca investiga el incidente. Jeffrey Asprilla nos informa.
Las cuentas de Twitter y YouTube del Comando Central de Estados Unidos fueron tomadas por hackers, quienes dicen ser leales al grupo de Estado Islámico. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se investigan los pormenores de este ataque cibernético. Le puedo decir que esto es algo que obviamente estamos revisando y es algo que tomamos seriamente. Sin embargo, quienes están cubriendo esta historia deberían tomar precauciones, porque hay una diferencia significativa entre un largo robo de datos y el hackeo de una cuenta de Twitter. Todavía estamos examinando e investigando el alcance de este incidente. En la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos aparecieron amenazas a soldados estadounidenses advirtiendo: "Venimos, cuiden su espalda, ISIS". El coronel Steve Warren, portavoz del Pentágono, dijo que esto es poco más que una broma o vandalismo, es un inconveniente y es una molestia, pero de ninguna manera compromete nuestras operaciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente a las 5:37 minutos, el Comité para la Protección de los Periodistas manifestó su preocupación sobre la escasez de papel periódico en Venezuela.
La entidad destacó en su bloque El Correo del Caroní, diario independiente de la ciudad de Guayana, trata a cada edición como si fuera algo precioso y regala solamente 14 ejemplares por día.
Reducir los ejemplares de cortesía es una forma de adaptarse a la escasez de papel en Venezuela. Además, el Correo del Caroní tiene solo 8 páginas y circula solo 5 días a la semana.
El Comité para la Protección de los Periodistas explica que debido a los controles cambiarios impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro, los diarios en Venezuela se pueden demorar meses en conseguir los dólares necesarios para comprar papel de otros países. Y además, el gobierno excluyó el papel periódico de la lista de bienes de importación prioritarios.
Por su parte, el Instituto Prensa Asociada de Venezuela, con sede en Caracas, informó que entre septiembre del 2013 y agosto del 2014, 34 periodistas y revistas de 11 estados habían afrontado problemas para garantizar el suministro de papel periódico.
Un miembro de la Al-Qaeda en la península arábiga anunció la responsabilidad de este grupo militante en el ataque contra el semanario humorístico Charlie Hebdo en París. En una entrevista con Prensa Asociada, el supuesto terrorista dijo que Al-Qaeda en la península arábiga dirigió el atentado en venganza por el honor del profeta Mahoma.
Según este individuo, el ataque a Francia se produjo por su evidente papel en la guerra contra el Islam y las naciones oprimidas. La misma declaración ofreció a Prensa Asociada fue publicada más tarde en la red social Twitter.
De confirmarse esta información, sería la primera vez que la rama de Al-Qaeda en Yemen logra con éxito una operación en Occidente después de al menos 2 intentos anteriores.
Una evaluación de inteligencia de Estados Unidos dice que al menos uno de los 2 hermanos implicados en el ataque a la revista francesa viajó a Yemen en el 2011, donde recibió entrenamiento para volver a casa y llevar a cabo un ataque.
Destaca la Unión Pública que representantes de Arabia Saudita participaron en la marcha en París contra el terrorismo, pero sin embargo a un bloguero saudí le fueron aplicados los primeros latigazos en castigo por expresarse libremente. Carmen María Rodríguez nos informa.
La opinión pública internacional señala la presencia de representantes de Arabia Saudita en la marcha multitudinaria en París contra el terrorismo y el hecho de que al bloguero Raif Badawi se le aplicaron ya los primeros 50 latigazos de 1000 por ser el administrador de un portal electrónico dedicado a la libertad de expresión. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas.
And we'll continue to make our concerns known about this.
Seguiremos manifestando nuestra preocupación sobre esto. Arabia Saudita ratificó la Convención contra la Tortura. El Comité contra la Tortura, en su última revisión de Arabia Saudita en el 2002, hizo notar la sentencia e imposición de castigos corpóreos como la flagelación por autoridades judiciales saudíes que no están en conformidad con la Convención contra la Tortura. La organización con sede en Ginebra, UN Watch, le hizo un llamado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que expulse a Arabia Saudita por la flagelación de Raif Badawi, por lo que Arabia Saudita califica como un insulto al Islam y por lo que la comunidad internacional de derechos humanos califica el derecho de opinión y de expresión del joven bloguero. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:41 minutos, el jefe del Comando Especial de la Policía en la lucha contra el secuestro en Colombia afirmó que las FARC están extorsionando distintas regiones del país. Los detalles con Federico Fulleda desde Bogotá.
El director del Comando Especial contra el Secuestro en la Policía, coronel Fabio López, afirmó que miembros de la guerrilla comunista de las FARC siguen extorsionando a comerciantes, ganaderos y agricultores en regiones de Colombia. El oficial precisó que en los departamentos de Antioquia, Arauca, Córdoba, Cauca, Meta y Valle del Cauca se han denunciado casos de amenazas de las FARC para que les entreguen dinero y así financiarse. El coronel López dijo:
Las extorsiones siempre han sido un camino para la FARC, una forma de financiarse, y así hay unas zonas de injerencia donde hay marcada las extorsiones realizadas por la FARC. Tengamos integrantes de la FARC que están buscando tener ellos unos ahorros y generan extorsiones, posiblemente a escondidas de las mismas de los mismos cabecillas de estas estructuras o los frentes guerrilleros.
Los jefes de la FARC anunciaron una tregua unilateral desde Cuba, donde dialogan de paz con el gobierno colombiano. Pero el Ministerio de Defensa ha señalado que la ofensiva contra el grupo es permanente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:43 minutos de la mañana y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Tenemos por acá con nosotros a Jerry del Castillo, seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, no arrastra consigo temperaturas muy frías. Sin embargo, por delante del frente, se han producido condiciones de inestabilidad con el consecuente desarrollo de nublados y lluvias y tormentas eléctricas, que están creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el canal de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, pues ayer fue el primer juego de campeonato del fútbol universitario en este país. Nunca habían jugado un juego para decidir el campeonato, aunque han habido juegos que decidieron campeonato, pero claro, es oficialmente después de un torneo en que los cuatro mejores equipos se enfrentaron, los dos ganadores entonces se enfrentaron en el juego de campeonato.
Es en la forma que está organizado, es por vez primera.
Es por vez primera, claro. Exactamente. Y ayer Ohio State, la Universidad de Ohio State, los Buckeyes ganaron sobre la Universidad de Oregón 42-20. El corredor de Ohio State, Ezekiel Elliott, corrió para un total de 246 yardas, y créeme que eso es una cantidad desorbitante.
Pero ese no era tu pronóstico, ¿no?
No, porque yo no era tanto pronóstico como
yo tengo buena memoria, ¿eh?
No, pero te digo que yo le iba más a Oregón.
Yo sé.
Pero
yo sé,
sabiendo que el coach, el director técnico del equipo de Ohio State, Urban Meyer, ya ha ganado campeonatos anteriormente. Había ganado dos mientras era coach de la Universidad de la Florida.
Sí.
Y es uno de los mejores coaches en el fútbol universitario en este país, así que no me sorprende en lo absoluto.
Claro,
lo que sí, estaban jugando con su tercer quarterback, su tercer mariscal de campo de la temporada, después que los primeros dos de ellos se lesionaron los dos. Así que ha hecho un gran trabajo el coach Urban Meyer en llevar a su equipo a ganar este campeonato, y la verdad que le quedó de lo más bien, dominaron en el partido.
Y déjame decirte, la gente no sabe lo que gusta esos juegos universitarios de fútbol.
Los juegos universitarios, y lo bueno de esto fue
tremendo.
El juego fue en el estadio nuevo de que hicieron hace un par de años en las afueras de la ciudad de Dallas, en Texas.
Sí.
Y el estadio es un fenómeno, es un monumento de estadio. Y la verdad que lo que lograron crear fue una atmósfera de juego universitario. No necesariamente que fueron la gente que se gasta el dinero
para
tú sabes, de gente de corporaciones grandes. No, fue una atmósfera tremenda de un juego universitario. Le quedó todo perfecto, la verdad, ayer en el juego ese de campeonato.
Muy bueno eso, la verdad que sí.
Regreso contigo dentro de un rato y tenemos mucho que hablar hoy.
Oh, muchachos, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Señalan irregularidades en las excarcelaciones llevadas a cabo la semana pasada por el régimen cubano. Piratas cibernéticos penetran la cuenta de Twitter del Comando Central de Estados Unidos. Preocupa al Comité para la Protección de los Periodistas la escasez de papel periódico en Venezuela. Y la rama de Al-Qaeda en la península arábiga se atribuye el ataque contra el semanario humorístico Charlie Hebdo en París.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Te quería hacer un breve comentario de algo que tú sabes, porque tú eres una muchacha, te documentas, como tú me informabas hace unos días. Yo me documento, está bueno, usted se documenta. Y es que un día como hoy, eso tú lo tienes en tu mesa de trabajo, en el año 1930, Mickey Mouse debuta en las tiras cómicas.
¡Ay, qué lindo, Mickey Mouse!
Surge, nace Mickey Mouse en las tiras cómicas, año 1930. ¿Qué te parece?
Bueno, porque Mickey Mouse está durito ya.
Oye, está duro. Está hablando del año 30. Fíjate que es más viejo que nosotros.
Sí, sobre todo más viejo que yo. Más viejo que yo, seguro que
más
sí.
Más viejo que tú, qué cosa grande.
Óigame, Mickey Mouse está duro, porque hoy no tiene artritis, ni le duele nada.
Está entero, no tiene ni canas.
Nada, qué bien que Mickey se mantenga Mouse. Así. Oye, tú sabes que estuvimos hablando ayer acerca de los globos de oro, de la entrega de los premios de los globos
globo
de oro.
Rojo te voy a...
No, globos de oro, no los rojos.
No globos rojos, David.
No, entonces conversamos también que es una antesala de los Oscar.
Así es.
Que siempre se ha hablado con respecto a eso. Uh-huh. Y ahora con esto que acaba de suceder, pues los Globos de Oro acaban de mandar a los Oscar el duelo entre las dos películas, Boyhood y Birdman.
Sí.
Esas son las dos películas por las que se apuesta que una de las dos, debido a los Globos de Oro, serán las ganadoras en el próximo Oscar. Así que, ¿qué vamos a ver?
Tenemos un punto de referencia ya para el Oscar.
De todas maneras, las nominaciones del Oscar que se van a presentar este jueves, ya vienen las nominaciones, ya se dan a conocer. Este jueves, desde el Teatro Samuel Goldwyn de allá de Los Ángeles, en California, este jueves se presenta la lista de los nominados. Aunque históricamente las decisiones de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que es el grupo de unos 90 periodistas, son los que determinan los ganadores de los Globos de Oro, no son exactamente un termómetro para predecir los ganadores del Oscar, pero en realidad en las últimas dos ediciones han dado en el clavo, como fue el caso de Argo, de 12 años de esclavitud.
Tremenda película.
Así que esas películas que ganaron en los Oscars previamente habían ganado en los Globos de Oro.
Yo me enamoro de las películas, las veo varias veces, no me molesta. Y Argo la he visto 7-8 veces fácilmente. Me encanta esa película, muy buena.
Muy buena película, muy buena película. Yo no soy de repetir mucho las películas, pero si estoy pasando y veo algo que me gustó, hay dos razones por las que repito películas. Sí. Uno es que hay veces hay películas tan complicadas que hasta que uno no la ve dos o tres veces, no las entiende. No estoy hablando de caso de Argo, pero me ha pasado con películas.
Sí, Argo es una película fácil de entender. Es un hecho histórico, ¿no?
No, y muy buena. Es una película fantástica, fabulosa. Pero te quiero decir, hay películas que yo le he visto porque me he obligado a volverla a ver qué perdí, por qué no entiendo algo. Porque a veces las cosas están muy mezcladas. Voy a ver si saco dos o tres películas de ese tipo. Mira, que bueno, verla varias veces para poderla, pero ya entender.
Una película que me gustó mucho siempre, la he visto varias veces, The Life of Others.
La vida de los otros.
Que es una película alemana, muy buena también.
Fantástica. Buena película, yo la vi. Con un mensaje muy buena muy bueno. Película.
Sí, señor.
Bueno, pues de esta forma, Boyhood, que se alzó este domingo con el Globo de Oro a la mejor película dramática, refuerza opciones para la gala de los Oscars, mientras que Birdman perdió algo de fuelle al ser batida en el terreno de mejor película. Pero no obstante, ahí está apuntando, porque partió como favorita con 7 nominaciones. Y si logró la estatuilla de mejor guión y la de mejor actor para Michael Keaton, es importante que esta película, pues ya la vamos a tener en cuenta para la entrega de los premios Oscar. Vamos a ver este jueves qué nos dice las nominaciones.